La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Pues ya son las 8 de la mañana, oiga, usted verá, ¿eh? Usted verá lo que lleva lo harto y usted verá lo que le queda todavía de día por delante, pero, en fin, queda mucho día, pero ya ha pasado mucho día también, ¿eh? Se trata de que ahora pierdan mucho el tiempo porque el miércoles se va antes de lo que parece. El miércoles desaparece, ¿eh? Prácticamente. Así que es miércoles 6 de abril y le advierto. Digo, hoy es un día, no es un día feote, ni mucho menos, ¿eh? Es un día más o menos agradable, hombre. Puede haber alguna lluvia débil en el sureste español, parte del Levante, pero, y si quieren, algunas nubes cantábricas, pero poco más. Lo demás es muy, muy simpático, ¿eh? Lo demás, bueno, en lo que viene siendo el mes de abril y las lluvias mil y esas cosas, sí. Bueno, ¿qué tenemos hoy encima de la mesa? Tengo aquí varias cosas que seguramente le van a interesar hoy, cosas que contarles de lo que es actualidad. De la crónica del postureo, que ya sabes que últimamente es esta cosa que da un poco de alegría, es una cierta pesadez, ¿no? Esta crónica del postureo que lleva a que se reúnen para ver cuándo se reúnen y se vuelven a reunir y se avisan antes de la reunión y adelantan el fracaso de la misma o apuestan por el éxito y luego no se acaban de ver y pues es lo mismo de siempre. Mire, mañana es la famosa reunión a tres, Ciudadanos, PSOE, Podemos. ¿Y tiene alguna probabilidad de éxito? Hombre, siempre alguna hay. Pero ciertamente el escenario vuelve a seguir siendo el de las nuevas elecciones. ¿Por qué? Pues porque Ciudadanos y Podemos son incompatibles. Y ya lo avisan. Y Ciudadanos, ya que está con la mosca detrás de la oreja, ya le ha dicho al PSOE que el pacto que firmaron no puede tocarse ni un pelo. Y además, en contra de lo que había advertido antes, que es probable que tengan cierto ánimo de formar parte del gobierno. Es decir, de ese gobierno, pues algún ministerio. Ya me dirán si pueden estar en un mismo gobierno señores que dicen A con señores que dicen contra A, que es lo que dice Podemos. Y además está un poco tocado por las revelaciones del diario ABC, esas revelaciones que cuentan que desde Venezuela se libraron 7 millones de euros. Y además, oiga, la fotografía de los documentos está en el periódico, ¿eh? No es un yo he visto, me han dicho, se rumorea o se comenta, ¿no? Está la fotografía con las firmas y la verificación oficial de los 7 millones de euros que Venezuela dio a la fundación originaria, nuclear de Podemos. De la que le venimos contando más cosas a lo largo del día de hoy. Bueno, y eso tiene también un cierto peso. No porque sea, sino porque tenga trascendencia jurídica, que probablemente no la tenga. Es decir, cuando se formó Podemos, o cuando esto ocurrió, Podemos no estaba formado. Digamos que esto, ese dinero sirvió para arrancar el partido. Y el partido no arrancó tan espontáneamente de las reuniones en la plaza de la Puerta del Sol, aquellas asambleas, todos sentados, fumándose un porrete y discutiendo sobre lo divino y lo humano. No fue tan sencillo. En la génesis estuvo Venezuela. ¿Tiene trascendencia jurídica eso? Seguramente no. ¿Tiene trascendencia política? Sí. Porque, oiga, cobrar dinero del contribuyente venezolano que está diezmado, literalmente diezmado por estos desastres, por asesorar a un régimen que se ha convertido en escoria política, pues tiene trascendencia política, ya les digo, no creo que jurídica, pero en fin, vamos, ya eso ya se verá. Ya se verá. Igual que los papeles de Panamá. ¿Tiene trascendencia? ¿Alguna trascendencia delincuencial? como se diría precisamente en Venezuela. El hecho de que personas tengan una sociedad en Panamá, pues hombre, no, como venimos diciendo estos días, si se atienen a las normas tributarias y fiscales que, por ejemplo, en este caso, competen a España. Usted puede tener, pues, a lo mejor Almodóvar, claro, está aprovechando que sale Almodóvar para los que tienen ganas de ajustar cuentas con Almodóvar para dispararle en la cabeza, pero Almodóvar a lo mejor tenía efectivamente una sociedad en Panamá, lo cual no es delito, con la que no operó, pero con la que podía haber operado en un tercer país e ingresar allí las cuentas de lo ganado en ese país a quien le había dado cuenta fiscalmente, y eso no tiene por qué tributarlo en España. Hoy la información dice, ¿no?, es que había las empresas hoteleras, todas tenían sociedades opacas en Panamá. La sociedad opaca panameña es así porque la legislación panameña lo permite. Y esas sociedades hoteleras trabajan, ¿y de qué manera?, en aquel escenario, en aquellos países. ¿Qué les impide trabajar a través de esa sociedad? Porque y el dinero que ganan aquellos países tiene que fiscalizarse en aquellos países. Quiero decir que sí, claro que puede haber conducta delictiva en algunos casos. Pero no en todos. No simplemente salir en esa lista significa que eres un defraudador de Hacienda. Hombre, miren, el primer ministro islandés, desde luego ha sido el primero en ver las consecuencias de estos papeles de Panamá. Ha tenido que dimitir. Sigmundur David Gunnlaugsson. ¿Por qué? Porque hay miles de personas que protestan. Islandia vivió un colapso del sistema bancario, acuérdense, 2008, porque era un desastre el sistema bancario islandés. Y hubo que rescatarlo. Claro, y cualquier asunto relacionado con la evasión de capitales indigna a la población. Ahora hay que ver si este hombre evadió o no evadió capitales. Porque aquí a lo mejor estamos condenando antes de hora a algunos. Por ejemplo, hombre, que hubiera una red de defraudadores, como hoy dice Rosa Belmonte, nos defraudaría mucho que no hubiera un Pujol por medio. Y hay un Pujol, Olgué Pujol, que cobró un buen dinero de comisiones por la compra de oficinas del Santander y lo hizo a través de varias sociedades offshore. La pregunta es, ¿eso lo puso en conocimiento o no de la agencia tributaria? ¿Qué es lo que tiene que investigar? Lo investigue, que cruce datos y que luego pues que caiga quien tenga que caer, si no es... Hoy, por cierto, está en el Congreso de los Diputados Mariano Rajoy. No va a hablar, no va a someterse a un control del gobierno como pretende la oposición, que también pretende utilizar el Congreso como esta especie de pista preelectoral, con un control a un gobierno al que no le ha dado la confianza. Va a estar para hablar del fracaso de Europa con los refugiados, porque ahora mismo Europa cambia. Ese acuerdo de Unión Europea-Turquía, que no le gustaba mucho a la gente, la gente se pone estupenda también con el tema de los refugiados, ¿eh? Y los gobiernos también se ponen estupendos. Todos se ponen estupendos, pero vamos a ver si en el interior de la verdad de las cosas Europa quiere ser muy buena, muy buena, muy buena con los refugiados, o lo que quiere es echarlos a patadas, ¿eh? Vamos a ver cómo están las opiniones públicas de los europeos. Si son discursos favorables a la acogida, etcétera, etcétera, o no. Aquí, desde luego, sí. El nuestro, que es un país muy generoso y también bastante políticamente correcto, puede llegar a un caso en el que la Unión Europea le diga: oiga, si los quiere, se los envío todos, que hay ciento y pico mil por ahí esperando. Vamos a ver qué dice Mariano Rajoy, que seguramente soltará un ladrillo hoy, de legislación europea y de política de consejos europeos, etcétera, etcétera, que al que le pille por delante va a dar más de un cabezazo. Pero ahora, a las 8 de la mañana, lo bueno será conocer todas las noticias del día, las demás noticias del día en estos titulares.